Gracias por descargar este contenido del canal de conferencias de Euska Digital. Visita nuestra web en www.euskadigital.net.
¿Qué tal? Bienvenidos. Bueno, hemos venido aquí a explicar un poco qué es la gamificación, ¿vale? Empezamos un poco presentándonos quiénes somos. Bueno, mi compañero es Aitor Ruiz de Samaniego. Pertenece a Deusto Sistemas, es una empresa de ingeniería de software, y yo soy de S-Labs. De S-Labs es la unidad de I+D empresarial del grupo Deusto Sistemas. Y bueno, los dos somos informáticos, llevamos ya unos cuantos años en el tema de la informática, y comentaréis, ¿y estos dos tipos, pues, a qué vienen aquí a hablarnos de gamificación, no? Bueno. Entre las dos empresas hemos desarrollado una plataforma de gamificación. Se llama Gamileku y, bueno, pues nos hemos tenido que poner al día en estos temas, ¿no? Entonces, vamos a hablaros un poquito de lo que es la gamificación. Vale. Hemos dividido la presentación en nueve niveles para... trataremos de que sea un poco entretenida, ¿vale? Y por eso, pues vamos a parar a mitad de la charla, y bueno, tener los dispositivos móviles a mano porque vamos a hacer un pequeño juego, ¿vale? Intentaremos que no os aburréis. Bueno, estamos aquí, empezamos en el nivel cero. Vamos a oír una palabra mucho durante esta charla que es motivación, ¿vale? Supongo que los que habéis venido aquí habéis venido motivados porque os interesa el tema. Pues ahora no sé si hay alguno que igual se ha confundido. Bueno, el tema es que, bueno, ya hemos conseguido nuestro primer logro, que es reunir un montón de gente, bueno, no, un montón, unos cuantos por lo menos. Por lo tanto, venga, vamos a darnos un aplauso y empezamos, ¿vale? Venga, muy bien. Bueno, pues empezamos. Voy a empezar a decir qué no es gamificación, ¿vale? Aquí estamos en la Euskal Encounter, muchos amantes de los videojuegos. Pues la gamificación no son videojuegos, para empezar, ¿vale? Vamos a dejar... La gamificación tampoco son serious games, juegos formativos que nos ayudan a formar a la gente, sobre todo en situaciones que pueden costar dinero o que puede haber riesgos para la salud, ¿no? Tampoco vamos a hablar de serious games. Tampoco vamos a hablar de publicidad in-game, ¿no? Vamos a hablar de publicidad dentro de los propios juegos, ¿no? Entonces... ¿De qué vamos a hablar? ¿Qué es la gamificación? ¿Qué es la gamificación? Pues un montón de cosas. Bueno, según Wikipedia, bueno, más o menos, consiste en aplicar dinámicas y mecánicas de juego, o sea, todo eso que hace que los juegos funcionen en entornos no lúdicos o entornos en donde generalmente no se juega. ¿Y para qué? Para conseguir motivar a las personas a que hagan lo que a nosotros nos interesa. Motivar a las personas, ¿vale? Entonces, una de las palabras más importantes de la gamificación es la motivación. Vale. Aquí vemos que hay dos palabras que están un poco destacadas. Una es el juego y otra es el negocio. ¿Por qué? Porque para poder desarrollar una buena estrategia de gamificación, lo que necesitamos es tener conocimiento de diseño de juegos y lo que necesitamos también es conocer muy bien el negocio que vamos a gamificar. Si no tenemos conocimientos de las dos cosas, no podemos emprender un proceso de gamificación. Vale. Hablaremos de todas estas cosas. Todas estas palabras van a salir a lo largo de la charla. Hablaremos de compromiso, de cómo conseguir que la gente haga algo que nos interese, que conseguir ese compromiso de las personas. Hablaremos de diversión. La gamificación tiene que ser divertida. Si no es divertida... Bueno, podemos hacer un proceso de gamificación que no sea divertida simplemente usando mecánicas, pero algo va a fallar si no es divertido, ¿vale? Hablaremos de recompensas, de reconocimiento. Hay que reconocer, a la gente le gusta que le reconozcan lo que están haciendo. Si no se les va reconociendo sus avances, la gente se frustra, ¿vale? Y bueno, ya hay un montón de palabras que irán saliendo a lo largo de la jornada, ¿vale? Bueno, entonces, ¿qué pasaría si pudiéramos aplicar ingeniería inversa a lo que hace que los juegos sean efectivos y aplicarlo en el campo de los negocios, ¿vale? A todos nos gusta jugar, ¿no? ¿Qué pasaría si fuésemos capaces de aplicar todo eso que sabemos que funciona en los negocios? Pues que tendríamos una ventaja competitiva, que podríamos motivar a las personas a que hicieran, a que fueran más productivas, a que hicieran lo que a nosotros nos interesa. ¿Vale? Aquí, bueno, solemos poner un ejemplo, es de un compañero del equipo de Gamileku. Bueno, pues es un ejemplo de gamificación lo que le pasó. Estaba con su hija intentando aprender la lección de los egipcios y parece ser que no había manera de que se la aprendiera. Entonces, pues bueno, ya que se dedicaba a esto de la gamificación, dijo, voy a introducir una pequeña mecánica de juego, un cambio de roles, ¿vale? Voy a decirle a mi hija que haga de profesora. Y nosotros vamos a ser los alumnos. Pues mira, con esa simple mecánica de juego, la niña se puso a estudiar, cogió la pizarra, empezó a escribir, incluso creo que hasta les castigó. Y el caso es que aprendió la lección de los egipcios sin enterarse. ¿Por qué? Porque le resultaba divertido. ¿Vale? Entonces, esta es precisamente la premisa de una práctica empresarial emergente, la gamificación. Ahora mismo la gamificación se oye mucho, por todos los lados oímos gamificación, no es una cosa nueva. Veremos más adelante que la gamificación existe de toda la vida. ¿Vale? Sí que es verdad que ahora, a partir del 2010, con el auge del comercio electrónico, con el auge de lo que es los dispositivos móviles, las redes sociales, se hace más sencillo crear experiencias gamificables. ¿Vale? Pero veremos que no es nada nuevo. Vamos a ver un pequeño vídeo. Aitor, que no estás aquí. No. Bueno, es un ejemplo de lo que pasó en Estocolmo, en el metro de Estocolmo. Querían incentivar, siempre decimos que es mejor subir por las escaleras que por las escaleras normales, que las escaleras mecánicas, que tenemos que hacer ejercicio. Pero la mayoría de la gente coge las escaleras mecánicas. Dijeron, bueno, vamos a ver cómo podemos incentivar a la gente a que use las escaleras escaleras normales. ¿Y qué hicieron? Pues esto es lo que hicieron. ¿Se oye? Convirtieron las escaleras en un piano. Pues ya veis que con una sencilla mecánica de juego, convirtiendo las escaleras en un piano, consiguieron que un 66% más de la gente que usaba las escaleras normales usara las escaleras en vez de las escaleras mecánicas. Vale, esto es gamificación. Conseguir cambiar los comportamientos de las personas para que hagan algo que a ti te interesa. Vale. Bueno, os comentaba antes que la gamificación no es algo nuevo. Y efectivamente vemos que los romanos ya usaban gamificación. Tenían la dona militaria, mediante la cual pues los oficiales esto todavía existe. Les ofrecían pues a los buenos legionarios, a los que habían luchado con fragor en la batalla, ¿no? Les ofrecían ascensos y les ofrecían condecoraciones. Y encima, esas condecoraciones se las ofrecían generalmente en lugares públicos, con gente, para que vieran y que esa gente, los romanos que recibían la condecoración, se sintieran orgullosos, ¿no? De esa manera, pues bueno, despertaban ese sentimiento de orgullo, de estatus, en esos romanos o en esos legionarios que habían luchado bien. Y no solo eso, sino que encima fomentaban a que el resto de legionarios quisieran alcanzar esos logros, quisieran esa medalla, ¿vale? Tenían una doble labor. Además, bueno, podían incluso pasar a ser immunis que les llamaban ellos, que no era necesario pues que fueran a por agua, se libraban de guardias, ¿vale? Alcanzaban un estatus, una motivación. Bueno, también existían motivaciones negativas, ¿no? Porque si te quedabas dormido o desertabas o llevabas el uniforme sucio, pues castigaban. En este caso vemos que existían motivaciones positivas y motivaciones negativas. Además, incluso esas condecoraciones se inscribían en un registro, de manera que cada uno de los legionarios se iba inscribiendo la cantidad de condecoraciones y las que tenía. Y encima las ordenaban. Esto nos sonará, al final es un ranking de un juego, ¿no? Estamos motivando a la gente a que se supere, a superar a sus compañeros, ¿no? O sea, ya vemos que la gamificación no es de hoy. Bueno, un ejemplo tradicional de lo que el típico niño que está intentando comerse la papilla y no hay manera. La madre le está intentando dar de comer y no se la come. Pues, ¿qué hace la madre? Pues simula que la cuchara es un avión. Es un avión y entre el juego, pues el niño se va comiendo la papilla. Esto es un ejemplo de storytelling. Veremos que la gamificación tiene que tener una narrativa, una historia. A todo el mundo le gusta que le cuenten historias y a todo el mundo le gusta participar en las historias. ¿Vale? Vemos que esto es una mecánica de juego que se usa mucho y que yo la veo imprescindible en cualquier estrategia de gamificación. Otro ejemplo, bueno, hemos visto antes pasar por aquí unos Pokémon, yo creo que estos se los sabrían bien. El niño que no se sabe la tabla periódica de los elementos y, bueno, pues asociamos el nombre de cada uno de los Pokémon, porque eso se lo sabe todos, a uno de los elementos de la tabla periódica. Bueno, así conseguimos que el niño aprenda mientras se entretiene. Vamos a ver otro ejemplo de motivación. Generalmente las empresas, todos tenemos que rellenar el parte de horas al final de la semana y es una de las cosas que a nadie le gusta hacer y que siempre está el jefe detrás diciendo, oye, ¿has rellenado el parte de horas? Dice, bueno, pues en una empresa alemana se les ocurrió una idea pues para que la gente rellenara el parte de horas y es esta. Pues ya ves, pusieron una nevera que hasta que todo el mundo no rellenase el parte de horas no se abría la nevera con las cervezas y empezaba la fiesta. Es una forma de motivar a las personas a que hagan algo que a nosotros nos interesa que haga. Bueno, la gamificación también se está implementando mucho, sobre todo en temas de salud. Vale. Este es otro ejemplo que vamos a poner, un ejemplo que es quizás un poquito más friki, ¿no? Basado un poquito en el fenómeno zombie que últimamente pues está tan, bueno, ya lleva tiempo de boga, pues a alguien se le ocurrió que para motivar a las personas a que hagan deporte, que vayan a correr, lo que iban a desarrollar es una aplicación móvil donde Pues a nivel, podías elegir una misión y esa misión te iba contando, pues nada, por dónde tenías que ir, corriendo para ir recogiendo enseres, para ir recogiendo medicinas, para ir recogiendo armas, para ir recogiendo cosas, para construir una base que te protegiera a ti y a la comunidad tuya de los zombies, ¿no? Además, según vas corriendo, la aplicación, aparte de ir contándote la historia, hay momentos en los que aparecen zombies y entonces tienes que acelerar el paso y pegar un sprint. Si no corres lo suficiente, esos zombies te pueden coger y te pueden pues quitar los enseres o incluso hacer que la misión fracase, ¿no? Pues mira, este es un ejemplo. Es un ejemplo de story running o storytelling, ¿vale? Mientras vas corriendo te van contando la misión, te van diciendo por dónde tienes que ir para ir recogiendo pues los diferentes utensilios necesarios para que vayas formando tu base. Además, luego en el dispositivo móvil tú puedes, con los sensores que vas recogiendo, te vas creando la base según como tú consideres. Zombies attacked a nearby farmhouse. The survivors are on the roof. We can't just leave them there to die. Something's going on at those labs. We need you to investigate. What you find could save lives, even end the zombie plague. I'll have to go in alone.
5 kilometers, 29 minutes. Zombies detected.
They spotted you. Run, 5! See it. You lost them. Come on home, runner 5. We're one step closer to saving the world.
Bueno, veis que al final es cuestión de echar la imaginación, de ver qué es lo que queremos motivar y tratar de buscar las mecánicas de juego pues idóneas para poder implementar, pues para poder conseguir lo que a nosotros nos interesa. Es muy importante también primero identificar cuál va a ser los jugadores, a qué perfil de personas vas a dirigir la gamificación. Lógicamente, este juego estará dirigido a un tipo de personas pues que se siente atraído por el mundo zombie. Probablemente haya gente que esto no le motive. Por eso es muy importante en todo proceso de gamificación analizar muy bien, luego nos lo comentará Aitor de manera más detallada, pero hay que analizar muy bien el perfil de los jugadores que queremos gamificar para saber cuáles son sus motivaciones. ¿Vale? Bueno, entonces, ¿cuáles son las finalidades de la gamificación? ¿Vale? La primera, motivar. Una palabra que está saliendo continuamente. Motivar a las personas a que hagan algo. Motivar a que rellenen el parte de horas. Motivar a que vayan a correr. Motivar a que en salud para que sigan un tratamiento. Motivar. Segundo, enseñar. Enseñar también. Se está utilizando mucho en el mundo de la enseñanza. Para hacer una actividad más atractiva. Generalmente a la gente no le gusta, es perezosa, no le gusta aprender. Bueno, pues si conseguimos cambiar esa dinámica de usuario y hacer una experiencia de usuario más atractiva, probablemente le cueste menos. Entretener. Hemos dicho diversión, entretener. La gamificación tiene que ser divertida, tiene que ser entretenida. Lógicamente, si no hay diversión, es muy difícil que funcione una estrategia de gamificación. Y por último, medir. Luego veremos que lo primero que hay que hacer es definir los objetivos. Los objetivos tienen que ser medibles. Tenemos que preparar unos indicadores para luego ver si nuestra estrategia de gamificación ha funcionado o no ha funcionado. Si no, no vamos a saber si ha funcionado o no. Vale, por lo tanto, es muy importante medir. Estas son las 4 cosas que nos dice Mario Herger. Bueno, ahora os voy a explicar, sin más, el comienzo de cómo se comienza una pequeña estrategia de gamificación, ¿vale? Pues estábamos comentando, Si tenemos que medir, tenemos que definir primero los objetivos, ¿vale? Lo primero que tenemos que ver es qué es lo que queremos incentivar. Entonces, los objetivos tienen que ser específicos, no pueden ser objetivos ambiguos, porque si no, no nos vamos a poder medir. Tienen que ser objetivos relevantes, tienen que ser objetivos importantes para la estrategia. Tienen que ser objetivos medibles. Hemos dicho que tenemos que generar unos indicadores para saber si nuestra estrategia de gamificación está funcionando. Tienen que ser unos objetivos que sean alcanzables. Lógicamente, si ponemos objetivos inalcanzables, la gente se desanima y al final, ¿qué es lo que pasa? Que dejan de jugar, ¿no? Y por último, tienen que ser objetivos basados en el tiempo. O sea, tiene que tener un principio y un final. Si el jugador no ve el final, no sabe a dónde tiene que ir, se va a desanimar y va a dejar de jugar, ¿vale? Entonces, estas son las cuatro características que tienen que tener los objetivos cuando vamos a iniciar una estrategia de gamificación. Vamos a poner un ejemplo. Este es un ejemplo real nuestro. Pues una empresa de farmacéutica se nos acercó, pues porque quería, ellos vendían tenían su equipo de visitadores farmacéuticos, los que visitaban a las farmacias para vender. Y decían que bueno, que funcionaba bien, que vendían, pero que solo vendían. Y ellos querían más, querían fidelizar a esas farmacias para que les siguieran comprando. Entonces les dieron un curso de formación donde tuvieron en cuenta más campos aparte del de vender, y lo que quería la empresa es ver si sus visitadores farmacéuticos estaban aplicando bien esos objetivos que les habían marcado, ¿no? Entonces lo primero que se hizo fue marcar los objetivos, y en este caso se marcaron 5 objetivos. El primero, lógicamente, era vender. Eso está claro. El segundo es escuchar. Decían, no solo tenéis que ir a donde el cliente a venderle, sino tenéis que escucharle. Porque queremos, primero, generar empatía. Y segundo, todas esas cosas que os digan a nosotros nos puede servir para mejorar luego el proceso de venta. ¿Vale? Enseñar el win, le llamaban ellos, era que enseñaran las bondades del producto. Que no solo se lo vendieran, sino que les dijeran, te lo vendo, pero es que es el mejor del mercado por esto y por esto, ¿vale? Que les transmitieran ideas de sell out, o sea, que les transmitieran a los propios farmacéuticos cómo vender ese fármaco a sus clientes, ¿vale? Y por último, el win-win, que le llamaban ellos, que era, bueno, que se quedaran con la impresión de que aquí todos ganaban, ¿no? Ganaba la farmacia y ganaba la empresa farmacéutica. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Bueno, pues lo que os comentaba antes. Ahora, gracias a los avances tecnológicos, es bastante sencillo implementar una estrategia de gamificación. Pues empezamos a usar algunos de los componentes o algunas de las mecánicas típicas de la gamificación, que se heredan de los videojuegos. En este caso, un perfil que os sonará pues como el de cualquier otro juego, ¿no? Donde podía ver cuál era el progreso en el apartado de venta, ¿no? Cuánto le quedaba para llegar al siguiente nivel, lo marcábamos por niveles. Podía ver los logros que había alcanzado, lo que le faltaban por alcanzar, cuántos puntos llegaba, cuántas actividades había llevado a cabo. Vale, es importante reconocer a la gente, entonces tiene que ver cuál es su progreso. Si no ve el progreso, la gente se desanima. ¿Qué más componentes le implantamos? Bueno, tema de habilidades. Podían ver cuál era cómo se encontraban en relación a la media en cada uno de los 5 objetivos, cada una de las 5 habilidades que querían medir, ¿no? Si estaban por encima o por debajo, ¿para qué? Para que si estaban por debajo se les motivara a poder superarse, ¿no? Se montó también un ranking. Bueno, el ranking es uno de las mecánicas de gamificación un poco peligrosas si no se implementan de manera correcta, porque aquellas personas que están por encima las puedes motivar, pero aquellas personas que están por debajo las puedes desmotivar, ¿no? Entonces hay que andar con cuidado. En este caso, además, como eran compañeros, hicimos un ranking anónimo para que no hubiese problemas entre ellos. Las personas que ahí estaban ellos reflejados sabían que estaban en las primeras posiciones, pero no sabían que estaban por encima de menganito o fulanito, ¿vale? Más elementos, más mecánicas que se implementaron. para el tema del equipo. Es muy importante también en la gamificación, el trabajo en equipo. Para fomentar el trabajo de equipo se está usando mucho la gamificación. De esta manera, cada se agrupaban los visitadores por países y competían entre ellos. De manera que sí, pues uno de los compañeros del equipo pues estaba haciendo que se quedaran por detrás, ya se encargarían sus compañeros de decirle, oye, venga, hay que tirar para adelante, hay que vender más o hay que seguir progresando, ¿no? Y por último, ver la progresión. Tiene que ver la progresión de el jugador, tiene que ver cuál es su progresión para ir mejorando, ¿vale? Entonces, ¿dónde se puede aplicar la gamificación? Pues en muchísimos entornos, yo diría que en casi todos. En marketing y fidelización, bueno, luego os contaré un poco más de fidelización, se está usando mucho en marketing, ¿no? Para fidelizar a los clientes. Estilo de vida y salud, hemos visto el ejemplo de los zombies, pero hoy en día casi todas las herramientas que están saliendo de salud, sobre todo con el auge de los wearables y todo esto, ya están implementando gamificación. En algún proyecto estamos en un proyecto más bien para incentivar la adherencia a los medicamentos también, que la gente siga los tratamientos médicos. También aquí se puede usar gamificación. En banca, en seguros, en grandes empresas, el BBVA ya tiene su propio departamento de gamificación. Y quiere decir que le está dando mucha importancia al tema de la gamificación. Mejorar las conductas, bueno, pues tratar de cambiar comportamientos. ¿Qué más cosas tenemos? En la producción industrial, para incrementar el rendimiento de los trabajadores. Formación, ya hemos dicho también, en formación prácticamente se está implementando en casi todas las plataformas, ya tienen algún plugin de gamificación. Y gestión de recursos humanos, pues para mejorar el trabajo de los trabajadores, la productividad de los trabajadores. Os hablaba un poco de marketing y de fidelización, que es uno de los campos en los que más se está usando. Hasta ahora existían, bueno, y siguen existiendo, los programas de fidelización tradicionales. Todo el mundo tenemos en la cartera un montón de tarjetas de diferentes gasolineras, de diferentes supermercados. Vale, estos programas se empezaron a poner de moda en los años 80. Vale, tienen motivaciones extrínsecas. A ti, la gente cambia los comportamientos y va a ese supermercado o va a la gasolinera porque le ofrecen un regalo, pero en realidad no estás fidelizando al cliente, porque en el momento en el que esa persona recibe el regalo ya se olvida, se puede ir al supermercado de enfrente o a la gasolinera de enfrente. Fallan, estos sistemas están fallando. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Implementando la gamificación, aparte de fidelizar, de cambiar los comportamientos de nuestros clientes, los podemos fidelizar, podemos crear intención para que estén ahí porque ellos quieren, no porque les estamos ofreciendo un regalo, ¿vale? Entonces, bueno, con la gamificación, todavía no lo he comentado, pero la gamificación también uno de los requerimientos que tiene que tener es que sea social. Sabemos que a la gente le gusta compartir, que todos nos gusta estar con la gente, somos seres sociales. Entonces, con la gamificación podemos implementar mecánicas sociales que ayuden a la gente a fidelizar a sus clientes, ¿vale? Y si encima conseguimos que naveguen, que hagan cambiar comportamientos que a nosotros nos interesen, que descarguen vídeos, que escriban comentarios, que hagan me gustan en el Facebook, que tuiteen, bueno, pues entonces encima estamos dando más publicidad a nuestra empresa y encima conseguiré mis objetivos. Bueno, un poquito el estado de la gamificación. Aquí aparece una gráfica, supongo que muchos conoceréis, la famosa gráfica de Gartner. Gartner es una consultora americana de tecnologías de la información, bueno, donde va marcando aquí un poquito cuál es la evolución de todas las tecnologías. Y según él, según la consultora, esa es el camino que siguen todas las tecnologías. En el 2013, aquí arriba, estaba la gamificación en el pico de expectativas. O sea, se oía en todos los lados, se habían levantado muchas expectativas sobre la gamificación, estaba junto a los consumir las impresoras 3D, los wearables. Bueno, estaba ahí. ¿Qué ha pasado en el 2014? Bueno, pues que ha seguido su camino. Empieza a bajar. Es el camino que tienen que seguir todas las tecnologías, ¿no? Para llegar a lo que le llaman ellos la meseta de productividad, ¿no? Por lo tanto, hasta que se convierta en una tecnología pues ya estable en el mercado, ¿no? Bueno, de todas maneras, ya nos dice aquí Gartner que en el 2015 más del 50% de las empresas de innovación que manejan innovación van a usar gamificación. Y M2 Research dice que en 2016 en el mundo de la gamificación van a mover 2.800 millones de dólares. Bueno, nos lo podemos creer o no, pero son datos de consultoras. Bueno, vamos a hablar de la motivación otra vez, ¿vale? Motivación. ¿Qué tipos de motivaciones existen? Existen principalmente, existen las motivaciones extrínsecas y las intrínsecas. Las extrínsecas son aquellas en las que nosotros nos motivan a hacer algo porque nos ofrecen algo externo. Es el típico iPad que nos regala el banco si metemos en una cuenta de ahorro a plazo fijo durante no sé cuánto tiempo, ¿vale? ¿Por qué la gente hace eso? Por el regalo. ¿Qué es lo malo que tienen las motivaciones extrínsecas? Que en el momento en el que nosotros ya tenemos ese regalo, ya no nos deja de interesar, nos podemos ir al banco de enfrente, ¿vale? Entonces, las motivaciones intrínsecas, por el contrario, son aquellas motivaciones que nosotros las hacemos porque nos interesa, porque nos apetece, porque nos gusta, ¿vale? Es, por ejemplo, la sensación de estatus, la sensación de lo que hablábamos antes de los romanos, de tener una condecoración y ser el mejor romano. Es la sensación de poder compartir con la gente, de ser social. Es la sensación de hay gente que le gusta competir uno contra otro. Es la sensación de conseguir retos. Vale, esas motivaciones son más baratas porque no tenemos que pagar el iPad. Aunque son más complicadas también de implementar dentro de un proceso de gamificación, pero son las que nos van a dar la fidelización de nuestros clientes. ¿Vale? Vale. ¿Y qué tenemos entonces que hacer, después de todo lo que hemos hablado, si queremos que nuestro proyecto funcione y que la estrategia de gamificación funcione? Bueno, lo primero, lo que hemos dicho, necesitamos comprender del diseño de juegos, que luego Aitor nos va a hablar de cómo diseñar. Y necesitamos un conocimiento del negocio, por lo tanto necesitaremos hacer una pequeña consultoría para saber cómo funciona el negocio. ¿Qué tipos de motivaciones? Bueno, pues seguramente primero tendríamos que identificar a nuestros usuarios, pero hay gente que se mueve por motivaciones extrínsecas solo, entonces seguramente tendremos que implementar algún tipo de motivación extrínseca y luego tendremos que implementar aquellas motivaciones intrínsecas que sabemos que van a funcionar, porque el tipo de jugador al que nos vamos a dirigir le motiva eso. Tenemos que mantener el flujo. Esto es importante. El juego tiene que tener un flujo, de manera que no tiene que ser ni demasiado complicado, porque entonces genera frustración. Si tú no puedes avanzar y no ves el avance, te frustras, ni demasiado sencillo, porque si es muy sencillo la gente se aburre y también lo dejo. Entonces, luego nos veremos con Aitor también, que lo que es el proceso de juego tiene diferentes niveles donde tendremos que ir aplicando diferentes mecánicas de juego según se va avanzando en el proceso de juego. Por último, pues las reglas reconocidas no se pueden cambiar, no le podemos cambiar las reglas a mitad del juego a una persona porque entonces se frustra. Sí que podríamos añadir nuevas reglas, que le llaman huevos de Pascua, por ejemplo. Pero lo que no podemos hacer es cambiar las que ya existen. Tenemos que dar feedback a nuestros usuarios, tienen que saber cómo evolucionan, cómo van hacia adelante. Tenemos que crear una historia. Yo esto lo veo básico. El storytelling es básico. Necesitamos meter en un mundo a la gente en donde no sé, vamos a ser romanos en este caso, vamos a hacer una de zombies, lo que sea. Pero tiene que haber una historia de algo. Tenemos que dar opciones de elección para que pueda elegir por dónde quiere ir. Y por último, lo vuelvo a repetir porque creo que es importante, tiene que ser social. Yo creo que hoy en día ningún juego se concibe sin que sea social. Vale, Richard Bartel tiene una clasificación en la que clasifica a los jugadores en cuatro tipos, ¿vale? Uno de ellos dice que son los killers, aquellos que les gusta competir contra otros jugadores directamente, unos contra otros, ¿vale? Luego están los achievers. Achievers son aquellos jugadores que les gusta ir resolviendo retos y que se los vayan recompensando, que les vayan recompensando y vayan pues, engordando su cartera de premios, ¿no? Están los exploradores, aquellos que lo que les gusta, lo que les motiva, es todo eso nuevo que les va ofreciendo el juego. Ellos siguen jugando porque quieren investigar, ver qué es lo que les va a ofrecer el sistema. Y por último están los socializers, son los que les gusta socializar, los que necesitan compartir, necesitan estar con más gente, ¿vale? Y Richard Bartle dice que hay porcentajes que de la población, cada uno estamos en un sitio. Entonces vamos a hacer una prueba. ¿Quiénes de vosotros os consideréis unos killers cuando jugáis? A ver, levantad la mano. ¿Quiénes os gusta luchar unos contra otros directamente? Dos tenemos, venga. A ver, ¿cuántos achievers? ¿Cuántos os gusta ir resolviendo retos y que os lo recompensen? Vale, ya vemos que hay unos cuantos. ¿Cuántos os consideréis exploradores? ¿Os gusta lo que os va diciendo el juego, todas las cosas que os va sorprendiendo, ¿no? Y por último, ¿cuántos os consideréis socializers? ¿Cuántos no concebís un juego sin compartir con otra gente? Bueno, pues veo que nuestro amigo Richard Bartle se ha confundido, porque según él, el 80% de la gente es socializer. Hemos hecho o no sé, este hombre pues no sé, hay más, voy a decir que hay más clasificaciones, ¿eh? Existen más tipos de jugadores, pero bueno, esta es una de las más conocidas. Bueno, seguimos un poquito. Tema de la estética, importante también, tiene que ser bonito, el juego tiene que ser atractivo, tiene que ser que entre por los ojos. Somos seres, bueno, creemos que somos seres racionales, pero en realidad somos seres emocionales, ¿no? Entonces las cosas nos entran por los ojos. Si no hacemos el juego bonito, puede ser una motivación en sí misma. Y si no lo hacemos bonito, es muy probable que la gente no juegue, aunque sea igual de divertido que otros, ¿vale? La estética es importante. Aquí es un ejemplo nuestro de una empresa que nos pidió pues hicimos un proceso de gamificación. Era una empresa japonesa y bueno, era una empresa de coches japonesa, y en este caso pues elegimos el tema de los samuráis. Para elegir la estética también tenemos que conocer a nuestros usuarios finales, ¿vale? Y por último, vamos a hablar un poquito también de la sobremotivación. Este hombre no creo que tenga necesidad de que le motivemos a que reme. Ya tiene suficiente motivación, ¿vale? Si ya tenemos dinámicas de motivación implantadas en la empresa y nosotros incluimos otra mecánica de gamificación, podemos chocar. Por lo tanto, hay que tener cuidado también. No siempre se puede meter gamificación si la gente ya está lo suficientemente motivada. Vale, hemos llegado un poquito allá a mitad de la charla. Vamos a parar un poco ya de soltar la chapa y vamos a empezar a jugar, ¿vale? Sacad el móvil, por favor. Vamos a hacer unas preguntas. Van a estar gamificadas. Vamos a dar una pequeña recompensa o motivación extrínseca. Son unos pins de Gamileku. Vale. Vamos a hacer unas preguntitas. Que es Cajutite, ¿no? Buscad. Sí, la paso yo. Vale. Vamos a ver si estamos comunicando bien, por lo menos. Por favor, poned todos en el navegador kahoot.it. Tienes por ahí. Hay que responder rápido, ¿eh? También la velocidad importa. ¿Veis todos la pantalla? Más o menos, porque... No, pásala. Espera, que quita la presentación. Ahí. ¿No lo ves? Ah, ya está, es la esclava. Espera. Pasa que no lo ves. Ponte al otro lado. En mi Kahoot, ¿no? ¿Sabes? Las cosas del directo. A ver si la he duplicado. No lo coges. A ver. Aquí. ¿No la duplica? Suéltala. Ahí. Duplícala, si puedes. Vale. Vale, ¿estáis todos en el Kahoot? ¿Alguien lo ha conseguido, eh? Sí, ahora os lo ponemos. Vale. Tenéis que meter todos el PIN ese, 10.783. Y entrar. Os dais de alta y os ponéis un nick. Pone F10. Venga, ya tenemos a Merce, ya tenemos a Xavi, a Jara. Venga, 6, 7. Venga, venga. Qué alegría, qué alboroto, otro perrito piloto. Sí, igual es que no se ve. ¿Estáis todos? ¿Nos veis todos? Ya. ¿Estamos? ¿Empezamos? No, espera un poquito. No te entra. Internet conexión. Estamos aquí, fallo de conectividad. No sé, a ver. Empezamos. Vale. Tienes razón. Voy a explicar lo que dice Aitor, claro. Vale, van a salir cuatro preguntas. Cuatro preguntas sobre la charla. Cuando empiece, cada una tendrá un símbolo. Creo que es un color, ¿vale? Entonces, en cuanto salga la pregunta, leéis y respondéis lo más rápido que podáis, ¿vale? Los botones os van a salir en el dispositivo móvil, ¿vale? La respuesta la tenéis que dar en el móvil. Lo vais a leer aquí y según el color que el de la respuesta que queréis poner, la marcáis, ¿vale? Venga, empezamos. Venga, primera pregunta. Los hermanos Pinzones, los romanos, el ejército americano o Sálvame Deluxe. Venga, los romanos, bien. Bien, habéis acertado todos. Bien, veo que estáis atentos. Venga, seguimos, Aitor. Bueno, Esti y MJ los más rápidos. Bueno, y Nineu y Xavi, los cuatro más rápidos. Venga, seguimos, Aitor. ¿Qué no es gamificación? ¿Qué no es gamificación? Serious Games, motivar a los trabajadores para que realicen formación, incentivar buenos hábitos de salud a través del juego, fidelizar a mis clientes reconociendo sus aportaciones. Thank you. Bueno, aquí ya veo que alguno se ha despistado o lo ha dado muy rápido. Bueno, pero vamos bien. Bueno, líder, MJ y Xavi. ¿Eh? ¿Veis? Un ranking igual que los romanos. Venga, seguimos. Si por haber venido hoy os regalásemos un iPad, ¿qué tipo de motivación sería? A ver. ¿Ninguna? ¿Odio la manzanita? ¿Intrínseca? ¿Extrínseca? ¿O la mejor posible? Bien, bien. Están muy atentos, ¿eh? Muy atentos. Todavía no se ha dormido nadie. Bien. Venga. Onda. Mira, tenemos nuevo líder. Leilica 89. Bueno, venga, última pregunta. ¿Cuál de estos no es un tipo de jugador según la clasificación de Richard Walter, que parece que es un poco fiasco porque aquí no ha acertado? ¿Socializer, killer, passmated o explorer? Bien. Bueno, ¿se nos ha retirado uno? ¿Qué ha pasado? Bueno, campeones, Leilica 89, MJ, Chapel, Martínez, perdón, Martini y Esti. A ver, que levante la mano que va a salir Aitor a darles el premio. Un aplauso, eso es un aplauso. Tú ya tienes. No. Ah, sí. Venga, no seas roña. A ver, ¿quién más faltaba? Toma, Aitor. Bueno. Bueno, hacemos el cambio. Sí.
Bueno, vamos a empezar ahora con el nivel 4, que me ha dejado a mí lo más difícil. Hasta ahora hemos visto pues un poco las generalidades de la gamificación y ahora vamos a entrar ya un poquito en materia de cómo podríamos empezar a pensar en abordar un proceso de gamificación para nuestra empresa o el proceso que queramos gamificar. Vale, como... lo primero que vamos a ver es que la gamificación se compone de una serie de elementos que vamos a tener que definirlos para poder conseguir un éxito en la gamificación del proceso. Estos elementos los dividimos en una pirámide de tres elementos que están rodeados por la estética. Lo primero que vemos son las dinámicas. ¿Qué son las dinámicas? Las dinámicas son las cosas que motivan a nuestros jugadores. Primero vamos a tener el concepto de jugador muy claro. En los jugadores van a ser las personas sobre las que queremos influir a través de la gamificación. ¿Vale? Os recuerdo, como han salido las preguntas, que aplicar un proceso de gamificación no significa que vayan a jugar a nada. ¿Vale? Sin embargo, les vamos a llamar jugadores a las personas que van a participar en el proceso. Entonces, sigo. Las dinámicas. Las dinámicas son las cosas que le motivan a la gente para participar en el proceso. Tenemos que realizar un estudio para conocer a los usuarios y estudiar cuáles son las dinámicas que les pueden afectar en mayor medida. Como hemos visto antes cuando estábamos levantando la mano a ver qué tipos de jugadores éramos, pues alguno se ha atrevido y ha dicho yo soy de dos tipos distintos. Es así, ¿no? Muchas veces nos mueven cosas distintas. Entonces tendremos que estudiar el grupo concreto sobre el que queremos aplicar el proceso de gamificación para conocer qué dinámicas son las que debemos de aplicar. Luego vamos a ver cómo podemos hacer estos estudios. Las mecánicas. Las mecánicas son las acciones más concretas que van a implementar las motivaciones que tienen los usuarios. ¿Vale? Por ejemplo, si tenemos un grupo de personas que son muy competitivas, lo que les gusta es competir con pareja, ¿no? Entonces, la mecánica va a ser ofrecerles la posibilidad de esa competición en nuestro proceso. La posibilidad de que se vean uno a uno cómo son los puntos que vayan obteniendo o las mecánicas que vayan, las acciones que vayan realizando. Y los componentes, lo que es la implementación física de esas mecánicas. Es decir, por ejemplo, ofrecer, como hemos visto antes, el widget del perfil, donde se veía reflejado los puntos que llevaba, los niveles que iba, las acciones que había hecho, poder tener la comparación uno a uno con tus compañeros de trabajo. Y esa es la dinámica que hemos definido que afecta a nuestros usuarios. Todo esto lo tenemos que enmarcar dentro de una estética porque, como ha dicho Eric varias veces, somos animales visuales. Las cosas nos entran por los ojos. Y cuanto más atractivo sea visualmente, más vamos a conseguir que la gente se enganche a lo que queremos hacer. Bueno, no olvidemos que nosotros, cuando vamos a aplicar un proceso de gamificación, tenemos unos objetivos que van más allá de que el usuario se divierta o de que el usuario juegue. Nosotros queremos que el jugador participe, ¿no? Bien sea, estamos hablando de gamificación en la empresa, pero podemos hablar de que queremos que en un blog la gente nos meta comentarios. Entonces, lo que queremos es que nos meta comentarios. ¿Cómo lo hacemos? Pues definimos sobre qué trata nuestro blog. ¿Qué tipo de motivaciones pueden tener los usuarios de nuestro blog? ¿Qué mecánicas se aplican a esas dinámicas? Y por fin, ¿qué componentes podemos utilizar? Ya vais a ver que os estoy engañando un poco, pero luego os explico por qué. ¿Y qué es lo más importante que ha dicho Eric también? Que la gente se divierta. Pero teniendo en cuenta que por diversión no solamente es que la gente se ría o esté entretenida, sino que encuentre en el proceso de gamificación un atractivo que le haga participar en el mismo. ¿Vale? No es diversión porque se divierta sin más. Vale, ¿cómo vamos a realizar el proceso de gamificación? Como hemos visto, la gamificación es algo que se ha estado aplicando desde siempre. O bueno, el concepto que tenemos ahora de gamificación es algo que se ha hecho desde siempre. Solo que en los últimos años, pues lo que se ha hecho es crear una metodología estructurada para poder aplicarlo de forma que sabemos que funciona. Vale. ¿Esto cómo se hace? Bueno, pues hay muchísimas formas y muchísimas herramientas que nos van a permitir realizar la gamificación de un proceso. Nosotros en Gamileku lo que hemos considerado es que hay cuatro fases o cuatro puntos que hay que tener en cuenta a la hora de abordar un proceso de gamificación. Esto es, son, vamos a luego a tratar cómo, dentro de estos cuatro puntos, cómo se llevan a la práctica. ¿Vale? Pero primero vemos cuáles son las cuatro primeras ideas que tenemos que tener para poder definir si necesitamos un proceso de gamificación o no. Porque como hemos visto, también puede ser que tras hacer un estudio previo decidamos que no nos hace falta o que un proceso de gamificación no nos va a mejorar los procesos. Vale, lo primero que tenemos que hacer es establecer los objetivos. Y por establecer los objetivos, lo que tenemos que hacer es pensar qué es lo que queremos incentivar en el jugador. ¿Qué queremos que el jugador haga? Por ejemplo, queremos que nos rellenen el parte de horas antes del viernes a las 2:30 cuando nos vamos. ¿Qué hacemos? Lo de las cervezas. Vale, ¿Cómo vamos a abordar eso? Pues lo primero que tenemos que hacer, y hay que tenerlo muy claro, es que un proceso de gamificación tiene que estar centrado en el usuario, en el jugador. Por eso tenemos que conocerlo. Si nos quedamos en el primer punto, que va a ser lo que la empresa necesita mejorar, la empresa o el proceso que necesitamos mejorar, y no tenemos en cuenta el punto de vista del jugador, no vamos a conseguir mejorar el proceso. Es importante que identifiquemos a los usuarios. Como hemos visto, hay una serie de clasificaciones del usuario. Eric os ha enseñado una, pero hay muchas. Y en función de los usuarios que identifiquemos, pues podremos aplicar o podremos identificar en ellos unas dinámicas, aplicar unas mecánicas e implementarlos con unos componentes. Vale, entonces nos hemos saltado ya al 3, que es entender cuáles son las motivaciones. Una vez que tengamos los usuarios, tendremos que definir cuáles son las motivaciones, qué es lo que va a hacer que el usuario ejecute los comportamientos que queremos incentivar. Y con todo esto ya tendremos que alinear cuáles son los objetivos que tiene la empresa. Recordemos, lo primero, los objetivos, porque va a ser la empresa la que ponga el dinero para abordar el proceso de gamificación, con lo que les motiva a los usuarios. Los usuarios pueden divertirse, como hemos dicho, mucho, pueden entender que el proceso que vamos a gamificar ahora es mucho mejor, pero si no está alineado con los objetivos que tiene la empresa, pues no va a ser un resultado satisfactorio el que tengamos de la aplicación de la gamificación. Vale. ¿Cómo conseguimos clasificar a los usuarios? Bueno, pues ahora os voy a dar una serie de herramientas que el día, si estáis interesados en la gamificación, es porque tenéis en mente que lo queréis aplicar o queréis estudiarlo para algún caso en concreto que tengáis. Os voy a dar una serie de herramientas para que tengáis en cuenta a la hora de abordar este proceso. No todas son necesarias, algunas son complementarias, pueden utilizarse en paralelo. Y vamos a verlas. Por ejemplo, el focus group de usuario, lo que hemos dicho antes. Hay que conocer al usuario. ¿Cómo hacemos esto? Reuniéndonos con los usuarios. Por mucho que cuando vayamos a una empresa a ofrecerle el servicio de consultoría de gamificación, la persona con la que hablemos nos diga no, a estos usuarios lo que les gusta es, pues, como trabajan para una empresa que hace coches japoneses, pues les gusta la estética de los ninjas, no, de los ninjas no, de los samuráis. Pues igual no es así. Igual la empresa está situada en el País Vasco y no les apetece mucho más que tenga pues algo de mitología del País Vasco, por ejemplo. ¿No? Hay que conocer a los usuarios. En el focus group lo que debemos encontrar es qué tipo de usuario tenemos. De nuevo, volvemos a la clasificación que hemos visto antes. Porque ha dicho que se ha confundido Richard Butler, pero no es así. Solo que cada grupo de usuarios tiene unos porcentajes distintos. Pues aquí, además, teniendo en cuenta que somos un grupo más o menos reducido y específico del evento, pues es normal que la clasificación no salga igual que la que tiene Richard. Vale, entonces debemos conocer qué tipo de usuarios tenemos para así poder definir cuáles son las cosas que les motivan. ¿Qué hábitos tienen ahora? Porque al final lo que queremos conseguir con la gamificación es modificar estos hábitos para que producir unos comportamientos que sean alineados con los objetivos de la empresa. Entonces, tenemos que saber qué es lo que están haciendo ahora para saber hasta dónde vamos a poder llegar. Porque también tenemos que ser realistas con eso. Tenemos que encontrar cuáles son las ideas positivas, las ideas que les motivan. Eso es importante, pero tan importante es encontrar las ideas negativas. Es decir, habrá trabajos o habrá tareas que normalmente por el hecho de ser repetitivas serán aburridas, tediosas, y que por mucho que las pintes de rosa, van a ser aburridas y tediosas. Entonces, si tú a esa tarea aburrida le pones muñequitos de colores, pues igual puede ser que al usuario no le resulte atractivo, que le pueda parecer que te estás mofando de su trabajo aburrido y tedioso, ¿vale? Eso tendremos que identificarlo en el durante la ejecución del focus group. ¿Qué tenemos? Las ideas positivas, lo que hay que recordar, las ideas negativas y lo que hay que evitar. ¿Vale? Estas cosas todas deben de salir del focus group. Además, nos podremos valer de otros recursos, como veréis aquí, que ahora las vamos a ver, que nos puedan complementar y ayudar para identificar cuáles son las mecánicas que vamos a poder utilizar con este tipo de usuarios. ¿Qué otra forma de definir la gamificación tenemos? Pues, por ejemplo, el Gamification Model Canvas de Game On Lab. No sé si alguno conoceréis, está muy de moda en las startups utilizar un Lean Canvas, que es un marco donde tú vas estableciendo cuáles son tus objetivos, cuáles son tus potenciales clientes, cuáles son las cosas buenas, etcétera. Pues en gamificación se ha adaptado ese canvas para poder definir cuáles son cada uno de los componentes o de las fases, en cada una de las fases, cuáles son las cosas que va a aportar mi proceso de gamificación o que debe de resolver mi proceso de gamificación. Por ejemplo, aquí podemos ver, que empezaríamos por aquí, dónde se definirían los beneficios, es decir, los objetivos que me tengo que plantear como el proceso de gamificación. Después tendremos que definir los jugadores. ¿Cómo definimos los jugadores? Pues, por ejemplo, a través de un proceso de focus group. Por ejemplo, que también puede ser que coja la empresa a la que vas a aplicarle el proceso de gamificación y te diga y te lo especifique, pero no va a ser una captura de requisitos muy buena. A través de la identificación de los jugadores definiremos cuáles son las dinámicas, las cosas que les motivan a estos jugadores. Definiremos cuáles son los comportamientos sobre los que podemos aplicar la gamificación, que probablemente no serán todos los que quiera la empresa, porque hayamos encontrado pues posibles líneas rojas. Definiremos cuál es la estética y las mecánicas que tienen que implementar para las cosas que van a motivar. Cómo se van a implementar estas mecánicas, que son los componentes, y si vamos a tener que implementar estas cosas a mano o ya disponemos de herramientas que nos permiten acelerar su implementación dentro del proceso. Y todo esto nunca hay que olvidar que tiene unos costes, ¿vale? Porque los costes están aquí, al lado de los beneficios, para que podamos comparar si los beneficios que vamos a obtener de este proceso son mayores que los costes. Si los beneficios no son mayores de los costes, nos olvidamos de la gamificación. Nos quedamos como estamos, que nos va a salir más barato. Vale, lo siguiente. Nosotros en Gamileku utilizamos el Gamification Model Canvas. No os creáis que esto es súper tecnológico. Es un mural donde está cada una de las cosas y hacemos un brainstorming del equipo de gamificación y vamos pegando cosas. Esto es tan tecnológico como eso. No os penséis que la gamificación es solo un proceso tecnológico. Al final de un proceso de gamificación puede que salga una herramienta tecnológica, una aplicación, una página web o unos componentes en una aplicación. Pero no es obligatorio. Vale, como hemos visto en la captura de los focus groups que hemos realizado, hay una serie de herramientas, por ejemplo esta que es muy interesante, que podemos utilizar porque no conozcamos cuáles son las posibles mecánicas que se pueden aplicar a un proceso de gamificación. Entonces, por ejemplo, El toolkit de 35 mecánicas de juego nos puede ayudar a ver qué mecánicas podemos utilizar en nuestro proceso de gamificación. Es decir, de las acciones que puedan motivar al usuario, qué acciones son las que queremos implementar. Además, este toolkit es muy interesante porque nos permite también hacer una planificación del proceso de gamificación. El proceso de gamificación normalmente tiene fases de desarrollo, como los videojuegos. Y ahora os voy a dar una pista. Esto no es para desarrollar gamificación, es para desarrollar juegos. ¿Vale? Pero como nosotros lo que queremos es aprovecharnos de los juegos para mejorar nuestros procesos, vamos a aprovechar este tipo de mecánicas para aplicarnos a nuestro proceso. Y este ejemplo en concreto divide las fases del proceso de gamificación en 6 niveles. El primer nivel, que lo llama el onboarding, donde define cuáles son las mecánicas aconsejadas en un juego o en un proceso de gamificación. Como son, por ejemplo, y si soléis jugar a juegos, ¿de qué tipo? Bueno, tú ya sé. ¿De qué tipo? ¿De tipo casual, Candy Crush, este tipo de juegos? ¿No? Bueno, pues ese tipo de juegos, te pueden gustar o no, viene muy bien porque ahí se aplican prácticamente al pie de la letra mecánicas de gamificación de una forma muy visible. Entonces, es muy fácil identificar, por ejemplo, que cuando inicias un juego de eso, igual no jugáis, pero seguro que habéis empezado a jugar a un Clash of Clans, un Dominations o cualquier cosa de estas, te sale el típico avatar que te dice: hola, bienvenido, eres el jefe del mundo y te echábamos de menos. Te voy a enseñar cómo construir tu primera casa. ¿Vale? Y a partir de ahí, pues te va enseñando a jugar. Eso es una mecánica que se produce durante el onboarding, que es el tutorial. ¿Sí? Lo hemos identificado en todos los juegos. Enseguida veremos que pasamos de nivel. O sea, cuando construimos la segunda casa, hemos pasado de nivel. Nos está enseñando que hay niveles. El juego nos está enseñando que hay niveles. Nos está enseñando las reglas, porque nos habrá dicho, has consumido no sé qué recursos. Nos está enseñando las reglas. Y ahora te puedes poner este traje para que sea más bonito o define si eres moreno o de ojos azules. El avatar nos enseña el mundo. Igual hasta nos todo el rato nos está pidiendo que ejecutemos las acciones. No solamente nos muestra cómo se ejecutan, sino que nos pide que las ejecutemos. El quest. Vemos que seguramente en muchos juegos podemos identificar estas mecánicas. Vale, pues estas mecánicas, tal cual así, las podemos transferir a un proceso gamificado. Podemos hacer que cuando vayan a entrar en el CRM o en el sistema que tenemos para capturar las tareas, la primera vez que entran para cuando se ha implementado el proceso de gamificación, haya un tutorial, ¿vale? Porque si no, no van a conocerlo. O bien, se les puede facilitar normalmente en las empresas, una formación. ¿Vale? En vez de implementado dentro de la aplicación, les ofrecemos una formación sobre la herramienta. Les podremos decir que hay niveles. Es decir, si en el vídeo que hemos visto, la nevera solo se abría cuando se alcanzaba el 100%. Si ponemos el 100%, por lo menos en estos sistemas, no tomamos cerveza nunca. ¿Por qué? Porque siempre falta alguien, ¿no? Bueno, y además algunos no lo rellenamos a tiempo. Entonces, lo que podemos establecer es una serie de niveles. Si se rellena el viernes al 90%, pues ahí se abre una parte de la nevera. Si se rellena el 95%, pues se abre ya con la cerveza más buena. ¿Vale? Y si se rellena el 100%, pues ya parte de cerveza y panchitos y de todo. Eso se puede implementar en el proceso de gamificación que hemos visto y en cualquier otro. Vale, como hemos visto, ese proceso de gamificación, que es un proceso completo de gamificación, no tenía una parte de avatar. ¿Qué quiere decir eso? Pues que no todas las mecánicas nos van a valer para todos los procesos de gamificación. ¿Vale? Lo que van a hacer estas cartas es ayudarnos a ver qué mecánicas podemos aplicar. No significa que todas las cartas debamos aplicarlas. ¿Vale? Cuantos más cartas apliquemos, sí es cierto que nuestro proceso va a ser más completo. Pero también más completo significa más caro. Vale, en el segundo nivel, lo que nos identifica pues, son ya cosas más avanzadas, que de nuevo pues no tienen por qué estar aplicadas a todos los procesos. Por ejemplo, en el proceso que hemos visto de la cerveza, no competíamos contra nadie, no se ofrecía ningún ranking tampoco. Pero es muy típico, como hemos visto en el proceso de los visitadores farmacéuticos, sí que había un ranking. Había un ranking muy especial porque la propia empresa no quería establecer una competencia directa entre los jugadores, pero había un ranking. Había baches cada vez que los... Eso igual no se ha visto, pero cada vez que los visitadores conseguían una serie de acciones, realizaban una serie de acciones, se les otorgaban unos reconocimientos. ¿Vale? Es cierto que en este caso tampoco esos reconocimientos eran solo propios, pero es que una de las cosas que se habían identificado es que era la autoestima una de las motivaciones que tenían estos usuarios. No podías ver las recompensas de los demás. Entonces, no era el reconocimiento. ¿Vale? Si os acordáis esas cosas, estas palabras las hemos visto antes. ¿Vale? Pues los baches pueden ser reconocimiento o autoestima. Rankings o rankings relativos. ¿Por qué aparecen aquí los rankings relativos? Eso en los juegos también está muy implementado. No todo el mundo empieza a jugar a la vez. Si aquí a la empresa o al proceso gamificado, que puede ser, por ejemplo, realizar comentarios en nuestro blog, viene gente nueva, pues va a ser imposible que pueda competir o que pueda alcanzar o ser relevante en el ranking con la gente que lleva más tiempo. Entonces, estos rankings o leaderboards relativos pueden referirse, por ejemplo, a quién ha hecho más comentarios esta semana. De esa forma, los jugadores se van a ver reflejados en el ranking sin necesidad de tener que llevar desde el principio de los tiempos jugando. Que esa es una de las cosas que habréis detectado en los juegos, que tú compites contra la gente que está más cercana a ti en puntuación, ¿no? Se hacen ligas parciales en función de si estás entre determinados puntos, etcétera. Pues eso es una cosa que hay que tener en cuenta a la hora de implementarlo. Vale, recompensas, puntos y, importante, la visión de progreso. Cuando nos ha enseñado Eric la gráfica de progreso, que yo pueda ver cómo antes lo hacía peor y ahora lo hago mejor. ¿Vale? Eso es importante para entender que al usuario, al jugador, le está sirviendo lo que está haciendo. En el proceso de gamificación de los visitadores farmacéuticos, obtuvimos una mejora en algunos de los indicadores muy importantes desde el principio de la ejecución del proceso hasta el final. Si el usuario no recibe el feedback de que está mejorando en eso, pues ¿para qué estoy haciendo yo esto? ¿Vale? Las dos primeras fases, que son de presentación de las capacidades que tiene el juego. En la siguiente fase, que ya es cuando el jugador está ya participando en el proceso, ¿con qué podemos hacer que el jugador se sienta atraído para jugar? Bueno, pues probablemente reconozcáis las mecánicas de los juegos. De nuevo vamos a intentar transferirlo a los ejemplos de gamificación. Equipar o customizar nuestro avatar. Los ejemplos que hemos visto no teníamos esas posibilidades, pero ¿quién me dice a mí que, por ejemplo, en el proceso de gamificación de las cervezas no tenga yo la posibilidad de utilizar a principio de la semana un boost, un power up, y decir, no, esta semana me voy a saltar el proceso de gamificación, o sea, el tener que introducir los partes de horas, pero quiero que me cuente como que lo he rellenado. Por lo que sea, me voy a ir de vacaciones, pero no quiero que mis compañeros se queden tirados. Entonces, cada vez que alcance los 10 partes seguidos rellenados a tiempo, el sistema me entrega un power-up, un poder mágico que me hace que yo una semana me pueda saltar el ejecutar esa tarea, pero cuente como que la he ejecutado. ¿Vale? Eso en los juegos lo hemos visto también mil veces. En los procesos de gamificación podemos encontrar tareas que se implementen así. Los bienes virtuales. Vale. Por ejemplo, hay otro proceso que no hemos traído preparado, pero todavía estamos trabajando en ello, que consiste en la gamificación del reciclaje. ¿Vale? Entonces, una de las cosas que le ofrece la aplicación de reciclaje es cuando recicla, le va a ofrecer la posibilidad de ir plantando su bosque. ¿Vale? Entonces, pues bienes virtuales que va a ir ganando según va a ir ejecutando los comportamientos que nosotros queremos. Y además, ese proceso sí que incluye la customización, vas a poder elegir ese tipo de árbol, qué árbol quieres, etcétera. ¿Cómo obtienes los bienes virtuales? Por ejemplo, pues con monedas del juego. Otra mecánica que se puede utilizar y que en ese proceso de gamificación se utiliza. Cuando tú vayas a reciclar, lo que va a hacer el sistema es te va a dar unas gotas de agua con las cuales tú vas a poder regar tu bosquecito para que tu arbolito pues crezca y sea más grande. Esa mecánica lo que es una moneda. En los juegos, pues de nuevo lo vemos siempre, que siempre hay una moneda, unas gemas o una comida que podemos intercambiar por tropas, por nuevas casas o mejorar lo que ya tenemos. Vale, cuando ya el jugador está jugando y lleva ya un tiempo jugando. Como ha dicho Eric, que alguien empiece a utilizar una cosa, y sobre todo en este mundo tan frenético que llevamos, nos apuntamos a todo. Nos apuntamos a todo, jugamos o participamos dos veces en ello y luego nos olvidamos. ¿Cómo conseguimos que el jugador siga jugando? ¿Cómo lo hacen los videojuegos? Haciendo que siga viendo cosas atractivas, cosas nuevas cada vez. Por ejemplo, los Easter eggs, es decir, cosas escondidas en el juego que solamente cuando te has pateado todo el mundo y has mirado debajo todas las piedras, pues te encuentras con algo que no se ha encontrado nadie. Eso ya está muy difícil porque hay mucha gente en el mundo que se ha pateado todo, pero que dices, ah, mira, he encontrado una cosa que es especial y que es muy difícil de encontrar. Recompensas aleatorias, haciendo que solamente cuando el jugador esté jugando más y más tiempo, pues de forma aleatoria le ofrecemos un beneficio extra. Pues por ejemplo, los boss o esas cosas, se lo ofrecemos solamente si el jugador sigue jugando. El salvavidas. Salvavidas es un poco como el power-up que hemos visto. Es decir, yo en un momento dado no me puedo pasar un nivel. O no puedo completar el parte de horas esta semana. ¿Qué hago? Pues le tienes que ofrecer la posibilidad al jugador de que pueda saltarse esa fase. ¿Vale? Esto hoy en día en los juegos es pagar. Entendemos que en el proceso de gamificación no. En el proceso de gamificación tenemos que ofrecerle una forma de que pueda seguir progresando en el proceso, pero que no lo pueda pasar sin más. Porque si lo puede pasar sin más, como hemos visto en la gráfica del flow, va a ser muy fácil y va a perder el interés. Entonces, tiene que ser una cosa que no lo que le permita salir de la zona de frustración, que habéis visto que estaba por aquí abajo, volver a la zona de flow, pero sin que pueda utilizarlo constantemente para que no sea fácil de pasar el proceso. Vale. Y luego ya vienen dos niveles de, digamos, la fase final del juego. Como hemos dicho, en gamificación es importante que el proceso esté acotado en el tiempo. Sea el proceso que sea, esté acotado en el tiempo. ¿Por qué? Porque igual que pasa con los videojuegos, el flow se acaba. ¿Vale? Es imposible mantener la expectación en el proceso. ¿Podemos alargarlo más allá de las fases que hemos visto? ¿Cómo? Pues utilizando una serie de mecánicas que en los juegos pues son siempre están. Lo que hemos dicho también, si hacemos el proceso social, vamos a conseguir también aportarle un incentivo al proceso. Como ejemplo el de las cervezas, si sabemos quién es el que no ha rellenado el parte de horas, igual podemos ir a decirle que haga el favor de rellenarlo, o sin favor. El ranking social, lo nuevo, de nuevo, si estamos hablando, aquí normalmente estamos hablando de procesos empresariales donde el ranking social se acota a la propia gente de la empresa. Pero en, como hemos hablado antes de gamificar un blog, el ranking social puede ser publicar esos resultados en Facebook. Y no solamente que se publique en Facebook, sino poder compararte con tus amigos de Facebook. ¿Vale? Pues, muchas veces vemos que una página nos pide permisos para acceder a tus amigos, o un juego nos pide permisos para acceder a tus amigos. Pues eso sirve para poder compararte directamente con tus amigos y para bombardearles a invitaciones de juego. Vale. Otra serie de mecánicas que vienen en las tarjetas, pues por ejemplo, ofrecer objetos gratuitos. Este puede ser un poco como el de, como la mecánica de, ¿cómo se llamaba? recompensas aleatorias. Ofrecer, si tú estás jugando durante una semana, pues ofrecer algo extra. Y la última fase, pues ya que si yo llevo jugando toda la vida o llevo participando en este proceso toda la vida, pues tener que los videojuegos sería la espada mágica de no sé qué, pues tener un reconocimiento sobre el que poder decirle a los demás jugadores que yo llevo en este proceso mucho tiempo y esto se me reconoce de alguna manera. ¿Vale? Salas de chat, poder hacer de embajadores con otros, es decir, poder ayudarles a otros a que comiencen a jugar, a establecer retos de forma puntual que no estén hechos desde el principio, es decir, pues podemos verlo, por ejemplo, si estamos intentando gamificar una plataforma de ventas, unos comerciales, pues ir por campañas, Navidad, Primavera, Verano, Otoño, establecer retos que coincidan con esas fechas, etcétera. Vale, más recursos sobre los que nos podemos apoyar. El Gamification Toolkit de Sergio Jiménez. El Gamification Model Canvas que hemos visto es de Sergio Jiménez, de Game On Lab. Y lo que han hecho es sacar una versión física de un juego de tablero de ese canvas. Es como un tablero tipo Monopoly, ¿vale? Con las casillas que hemos visto. Y lo que nos trae son, igual que hemos visto en el toolkit, una serie de cartas que podemos decidir si ponemos en función de los por ejemplo, los jugadores que hemos identificado, el tipo de jugadores que hemos identificado, qué tipo de dinámicas le van a servir. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué tenemos estas cartas? Pues porque no tenemos por qué conocernos todas las mecánicas que pueden ser utilizadas. Entonces, estas cartas lo que nos permiten es darnos ideas. ¿Vale? Sí que es cierto que para diseñar un proceso de gamificación, el haber jugado, que no me habéis levantado muchos la mano, el haber jugado a videojuegos, a muchos y mucho, ayuda. ¿Vale? Porque nos permite identificar estas mecánicas. Y además nos permite asociarlas también con el tipo de jugadores. Porque nosotros muchas veces jugamos, jugamos inconscientemente de que estamos aplicando esas mecánicas y jugamos sin ser conscientes que somos un tipo de jugador. Además, en un tipo de juego somos un tipo de jugador y en otro tipo de juego somos otro tipo de jugadores. Hay juegos que nos invitan más al killer a jugar por jugar y a jugar para competir con el otro. Por ejemplo, el Preguntados o el Atriviados o ese tipo de juegos, ¿no? Que son muy de tú a tú. Yo soy más listo que tú, ¿o no? Y hay otro tipo de juegos que paso los demás y juego porque a mí me gusta el juego y compito. Y otro tipo de juegos en el que yo quiero participar con los demás para hacer algo en concreto. No siempre somos el mismo tipo de jugador. Entonces, el Gamification Model Canvas y este juego pues nos ayuda a identificar esas cartas, a identificar... Tendremos que tener identificado los tipos de jugadores. Os recuerdo el Focus Group, la herramienta Focus Group. Y estas cartas pues ya nos van dando ideas. Más recursos que tenemos, las gafas. ¿Qué nos permiten estas cartas? Esto también es otro juego de cartas, que lo que nos obliga, o que lo que nos ayuda, es a ver el proceso de gamificación, o el proceso de creación del juego, desde distintos puntos de vista. ¿Por qué? Pues porque normalmente... nosotros, los consultores o la empresa a la que le vamos a aplicar el proceso de gamificación, solo es capaz de ver el proceso de gamificación desde su punto de vista. ¿Vale? Yo tengo mis objetivos y para mí solo existen mis objetivos. O si somos la empresa tecnológica que vamos a aportar la plataforma, para mí solo está la plataforma, la tecnología, solo existe la plataforma, la tecnología. Vale, pues estas cartas, lo que nos obligan es a ponernos en la piel del jugador, por ejemplo. Son ciento... ¿ponía aquí? Más de 100 cartas. Son más de 100 cartas y cada una de las cartas lo que nos hace es ver el proceso de gamificación desde un punto de vista distinto. Por ejemplo, desde el punto de vista del jugador. ¿Y cómo nos hace eso? Pues haciéndonos una serie de preguntas. ¿Qué es lo que le gusta? ¿Qué es lo que no le gusta? ¿Por qué? Vale, todas estas preguntas... las podemos utilizar porque probablemente si nosotros somos la empresa de que vamos a aplicar el proceso de gamificación no conozcamos al usuario, las podemos utilizar en una reunión de focus group para conocer al usuario, ¿vale? Las gafas del beneficio, la contraria, ¿no? La de la empresa o qué beneficio queremos obtener del proceso a gamificar. Que nos va a hacer preguntas como ¿dónde va a estar el dinero de mi juego? O recuerdo que igual que las cartas que hemos visto antes, estas son herramientas para la creación de juegos, pero las podemos utilizar para los procesos de gamificación, adaptando que nosotros no vamos a crear un juego, sino que vamos a hacer un proceso gamificado. ¿Más recursos que podemos utilizar? Como ha dicho antes Eric, es importante que el proceso quede mejorado a través de contar una historia. ¿Vale? Esto es el storytelling, que se llama. ¿Y cómo nos inventamos la historia? Pues igual algunos tienen mucha capacidad de inventiva y saben poner magos, elfos y guerreros por todas partes. Pero los que tenemos menos, pues nos podemos ayudar de esta herramienta que consiste en una serie de dados y unas aplicaciones para los dispositivos móviles, que lo que nos hace es, pues nos da una serie de objetos, ítems, y nos obliga a crear una historia con ellos. Esto, aparte de para gamificación, también es divertido para jugar con los niños, para inventaros una historia. Además, les estimula la creación. Está divertido. ¿Más recursos? Pues por supuesto, aparte de la chapa que os estamos metiendo, los libros. Los libros pues son fuente básica de información tanto para la creación, vamos a ver, de juego como para los procesos de gamificación. Como hemos visto también en la gráfica de Gartner, Hasta el año pasado la gamificación estaba en el punto álgido, entonces salieron miles de recursos de gamificación. Nosotros vamos a recomendar 8 o 9, no me acuerdo cuántos son, que son estos los 3 libros clásicos. Este es el libro básico, que si quieres emprender un proceso de gamificación deberías de leer sí o sí. Y luego están el de Andrés Maseski, como se pronuncie, que es uno de los gurús hoy en día de gamificación, que otra fuente de información muy buena es su blog, donde tiene, por ejemplo, una clasificación de los jugadores más avanzada que la que hemos visto, que los distribuye, el copón de la baraja. Y el de O'Reilly, pues los típicos de O'Reilly, que proporcionan mucha información básica de gamificación. Los que están orientados a la empresa, el de Loyalty, donde habla de un concepto muy interesante, que es la identificación del Big Data con la gamificación. Cuando antes os ha enseñado Eric, por ejemplo, el Zombie Run, seguramente que os ha venido a la cabeza el Endomondo, que también tiene componente social, ¿no? O el Rantastic, o cualquiera de estos, que tienen componentes sociales que no dejan de ser elementos de gamificación. Vale, pues con toda esa información, lo que se obtiene es muchísimos datos. Muchísimos datos. Uno de los mayores recopiladores de datos del mundo, ¿sabéis quién es? Google. Allá tienes. Te iba a dar una chapita. Google. ¿Sabéis qué ha hecho Google para conseguir todavía más datos? Ha sacado un juego que se llama Ingress. Seguro que lo conocéis mucho. Ingress es un juego que utiliza para recopilar datos de dónde está la gente. Eso lo que produce son millones de datos que luego pueden ser, que no solamente que pueden ser explotados, sino que los explota. Los explota para bombardearte a publicidad, que es su negocio. Entonces, pues hay un libro donde se explica cómo utiliza la gamificación para obtener los datos masivos y luego poder explotarlos con tus objetivos. Y luego, pues uno que está en español, que es Gamificación en la Empresa, de Juan Varela Mariscal, con el que hemos tenido el gusto de trabajar. Y por último, ya libros avanzados, que vais a ver, son libros de juegos, ¿vale? De creación de juegos. El arte del diseño de juegos y Level Up, que es la guía para crear grandes videojuegos. Vale, estos ya son cuando tu proceso de gamificación va a ser muy avanzado y quieres entrar en mecánicas más trabajadas. ¿Vale? Muy trabajadas, que requieran la misma implementación que se hace en los videojuegos. Si veis, este es el libro de las cartas. Para que veáis lo importante que puede ser un jueguito de 100 cartas, que vienen, además de que están en una aplicación, que se han volcado en un libro. Esta es la mía. Perdonad un momento. Vale. A ver si recupero un poco la voz. La plataforma. Hasta ahora, ¿qué es lo que habéis entendido por gamificación? ¿Tener una aplicación? Mirar a ver qué es lo que motiva al usuario y ver cómo podemos mejorar la gamificación. ¿Sí? Algo no os he explicado bien. La gamificación no tiene que ver con la tecnología, ¿vale? Podemos hacer la gamificación a través de una hoja de papel. Es cierto que la tecnología ayuda muchísimo, a veces. Pero es cierto que se pueden aplicar procesos gamificados con un tablero, por ejemplo. Hemos visto un tablero hace poco. Es cierto que podríamos haber creado una aplicación donde podríamos ir completando el canvas, el gamification canvas, podríamos ir rellenándolo a través de una aplicación web, por ejemplo, una aplicación de escritorio, lo que fuese. Pero hemos visto que a Sergio pues se le ocurrió sacar un tablerito y tener un juego de cartas para poder... Los juegos de mesa, pues es un juego, y el tener unas cartas en la mano es algo que siempre nos motiva, ¿no? Sobre todo a los que somos ya algo más mayores, pues tener un juego pues no, nos motiva. Pues eso simplemente, que nosotros además nos lo podemos imprimir porque está en su página web, el tener el tablero y que tú abres la cajita, despliegas el tablero, es una cosa que atrae y que le ha ayudado a venderlo. Y no lo vende barato. Y lo vende. ¿Vale? Lo podéis buscar en Amazon y lo vende y se gana la vida. Aparte de dando sus conferencias, que es un artista el hombre, vendiendo el tablero. Entonces, que entendáis que la plataforma de gamificación no tiene por qué ser una plataforma tecnológica. Vamos a ver, luego vamos a ver algunos ejemplos y vamos a ver que hay plataformas tecnológicas y hay cosas que no requieren de tecnología. Pero yo os voy a hablar de la plataforma Gamileku. ¿Vale? La plataforma Gamileku es una herramienta que creamos entre Deusto Sistemas y DS Labs, que lo que nos va a ayudar es a las herramientas tecnológicas que tengamos aplicarles de forma fácil un proceso de gamificación y de la forma menos intrusiva posible. ¿Por qué? Pues porque normalmente vamos a tener unas herramientas, unos CRMs o unas aplicaciones que no vamos a poder tocar mucho. No vamos a poder acceder a su código y no vamos a poder manejar las tripas. Entonces, lo que desarrollamos es una plataforma que intenta ofrecer la posibilidad de gamificar todas estas herramientas sin tener que entrar a desarrollar dentro de ellas. Esta plataforma está compuesta de tres partes. Por una parte está la plataforma de gestión y seguimiento, que es donde vamos a crear los comportamientos que al final va a ser lo que se va a transformar todo el proceso de gamificación. Vamos a establecer cuáles son los niveles, cuáles son los puntos necesarios para alcanzar los niveles. Vamos a poder ya desde ahí mismo entrar en la estética y en el storytelling de la... del proceso de gamificación, porque desde ahí mismo se controla pues todo el tema de las imágenes, etcétera, los niveles, los comportamientos. Vamos a poder hacer el seguimiento, porque ahí, como ha dicho Eric, los objetivos que tenemos que tener deben de ser medibles. Siempre tenemos que ser capaces de medirnos para saber si lo estamos haciendo bien y si... los usuarios están realizando los comportamientos que nosotros queremos. La segunda pata son las APIs y los plugins de integración. Lo que nosotros ofrecemos son una serie de APIs de programación que están basadas en JavaScript y en protocolos REST HTTP, que permiten a prácticamente cualquier aplicación en cualquier lenguaje de programación que esté desarrollada comunicarse con nuestra plataforma para generar los comportamientos y recibir la información necesaria para mostrarle al usuario la información que le hemos registrado ahí. Pero es que además de recibir esa información, la herramienta también, la plataforma, ofrece una serie de widgets de visualización de estos elementos que vamos a ver que no van a requerir modificar la plataforma que estamos gamificando, que nos permiten ofrecer pues, de esta forma, pero que podremos customizar sin tener que realizar esa programación. Vale, ¿cómo funciona la plataforma de Gamileku? Vale, pues nosotros lo que vamos a tener es una aplicación que queremos gamificar, sobre la que queremos aplicar los procesos de gamificación. Por ejemplo, las capturas que vamos a ver más adelante lo hemos hecho con un CRM. ¿Sabéis lo que es un CRM? Un sistema de gestión integral de la empresa, ¿no? Donde se manejan los clientes, las ventas, etcétera, que se llama Exact Synergy, y que queríamos que, por ejemplo, pues los comerciales de la empresa pudiesen ver su progreso y tuviesen una serie de motivaciones. Vale, pues lo que hemos hecho es el servidor de Synergy se conecta a la plataforma Gamileku a través de una API REST. Una API REST no es más que llamadas HTTP, que hace y que todas las aplicaciones, todos los lenguajes de programación tienen componentes para poder realizarlas, para poder registrar cada vez que se ejecuta una venta, queda registrada también en Gamileku. Además, Gamileku lo que hace es, pues le otorga una serie de puntos. Y además, lo que hace, según este establecido, será definir, otorgar un logro. Por ejemplo, si establecemos que cuando el usuario haya realizado 5 ventas, obtiene un badge nuevo, una nueva medallita, pues se lo otorgará y se lo comunicará al Synergy, que se lo mostrará al usuario. ¿Vale? Eso se lo puede comunicar en cualquier plataforma en la que esté disponible Xart Synergy, pero es que además, a través de los widgets JavaScript, si la plataforma soporta JavaScript, se los podrá enseñar sin que la plataforma del servidor participe en ello, estableciendo una conexión directa entre la plataforma y el cliente. Esto es un poco técnico. ¿Lo podemos borrar? Vamos a ver cómo funciona. Vale, esta cosa que es bastante fea, todo hay que reconocerlo, es Xart Synergy, donde una persona pues va a establecer desde sus partes de horas hasta sus ventas, sus compras, sus tareas, etcétera. Vale, esto de aquí son dos widgets que proporciona la plataforma Gamileku, para los cuales no ha habido que realizar ninguna modificación dentro de la plataforma de Synergy. ¿Identificáis este widget, por ejemplo? Que antes lo hemos visto en una cosa que era una página web. Pues también se puede integrar dentro de cualquier herramienta. Las gráficas. La parte de gestión de la plataforma, ¿en qué consiste? Pues una aplicación web, cloud, como hoy en día es todo, donde tú vas a poder configurar los elementos que van a ser los niveles, los comportamientos, los logros y las misiones. ¿Vale? Con esos elementos, tú tienes que ser capaz de establecer tu proceso de gamificación. Vale, vemos que es una plataforma web donde tú vas a dar de alta tus cosas. Lo más importante, o lo que más facilita la herramienta, es el establecimiento de los logros. ¿Qué son los logros? Pues las cosas que obtiene el usuario cuando ejecuta unas determinadas acciones. Lo que hemos dicho antes, ejecutar 5 ventas. Pero es que, ¿qué pasa si tienen que ser 5 ventas que ha ejecutado a un cliente que es de fuera del País Vasco? Vale, pues la herramienta es capaz de recibir ese tipo de datos, analizarlos y desbloquear ese logro, otorgar esa recompensa al usuario cuando lo ha hecho. Y no solamente cuando ha hecho 5 ventas. Vale, tiene un sistema avanzado de desbloqueo de los logros. Y lo que os he dicho, tiene que ser capaz de medir. Aquí lo que vemos, los comportamientos que hay a través de los meses, cómo han ido evolucionando. Aquí no se ve prácticamente evolución, pero deberíamos de poder ver en un sistema que vaya funcionando con el tiempo que mejora. Las APIs, ¿qué nos permiten las APIs? Nos permiten con cualquier lenguaje de programación que esté desarrollada una aplicación, a través de las APIs en Android, la API REST o las APIs JavaScript, nos permite integrar esa gamificación dentro de la aplicación. ¿Por qué es importante esto? Bueno, esto es a nivel de desarrollo. Si tenemos que, por ejemplo, desarrollar una aplicación para Android, podríamos utilizar la API para Android. Pero si tuviésemos que desarrollarla para iOS, tendríamos que utilizar una API para iOS. Y si tuviésemos que desarrollarla para web, tendríamos que desarrollar una API para web. Hoy en día, tanto con JavaScript como con REST, podemos abstraernos de una plataforma concreta y hacer un desarrollo único para todas las plataformas. ¿Vale? Esto está soportado ya por la plataforma. Y nos puede hacer que podamos gamificar una aplicación con un coste muy bajo y sin tener que utilizar plataformas o APIs propietarias de cada uno de los sistemas. Vale, ¿con esto qué es lo que podemos conseguir? Aquí lo vemos implementado en web, que son los widgets, ¿no? Cómo conseguir información sobre cómo conseguir los puntos, la actividad reciente que se ha producido en la plataforma, el widget que, del perfil del usuario, el ranking, ¿vale? Todos esos widgets, que podríamos hacer una recuperación de los datos de una base de datos e implementarlos, gracias a la plataforma de Gamileq, solamente con este código HTML obtenemos este ranking. Y además, al ser JavaScript, estar implementado con JavaScript, WebSockets, Angular, bla 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 bla, un montón de cosas por atrás, es un widget que se va a actualizar automáticamente sin que el usuario tenga que actualizar la página. ¿Vale? Está conectado con el servidor de forma que si en el servidor se actualizan los datos, ese cambio se va a ver reflejado aquí en el ranking. Vale, ya hemos visto un poco lo que es nuestra plataforma. Ahora vamos a ver una serie de casos de éxitos, unos que son nuestros y otros que son que hemos encontrado y que nos han inspirado muchas veces a la hora de realizar procesos de gamificación. Por supuesto, no puedo dejar aquí de hablar de la plataforma de Gamileq, que no solamente es la plataforma tecnológica Gamileq, sino que es un servicio de consultoría y de formación sobre procesos de gamificación. Los servicios de formación, por ejemplo, pues esta charla y servicios de consultoría, pues una empresa que viene a tiene interés por aplicar un proceso de gamificación en sus procesos, nosotros, utilizando la plataforma o no, en función de sus necesidades, le desarrollamos un plan de gamificación. Vale, cosas que hemos hecho con la plataforma de Gamileq, por ejemplo, pues el Gamitour, que es una plataforma de visitas turísticas gamificadas. ¿Vale? Es una plataforma que permite establecer una serie de puntos e incluso permite a los usuarios disponer de, no a los usuarios, sino a los hoteles, por ejemplo, unos códigos QR que cuando tú te quedes una noche alojado en el hotel, pues escaneas el código QR y te va a hacer incrementar tus puntos, por ejemplo, en la plataforma de Gamitour. Y la Gincana del GSM es una aplicación que realizamos para un evento que se hizo en San Sebastián el año pasado o hace dos, no me acuerdo, y que consistía a la hora de comer, en vez de irse a cada uno a comer por su cuenta, pues se hicieron una serie de equipos y el objetivo era conocer unos lugares turísticos de San Sebastián a través de pistas. Se le ofreció una pista al usuario, teníamos que ir preguntando a veces por la calle, porque había gente de toda España que no todos conocían San Sebastián, dónde podía estar ese sitio, etcétera. Y entre los puntos pues había una serie de bares donde tomar una tapita y eso. Y después de visitar cada punto pues se hacía una pregunta y en función de si contestabas bien pues te otorgaba más puntos y al final pues había un ranking donde había un equipo ganador, y pues tuvo un premio. Sin más. Vale, la gamificación en la enseñanza, que es otro de los ámbitos donde ha dicho Eric que se podía aplicar. Esta es una aplicación que hemos desarrollado para la FP de la Comunidad de Navarra, que le permite al profesor, además de dar la nota de los exámenes, le permite dar una serie de, digamos, credenciales o de aspectos que pueden ser más subjetivos o del comportamiento de los alumnos, como pueden ser la simpatía, el compañerismo, la participación, cosas que no son evaluables tan fácil con un examen, pues esta herramienta le permite al profesor otorgar esos comportamientos y a los participantes pues ver cuál es su progresión en cada una de esas habilidades. Esto ya no es un ejemplo nuestro, sino que es de SAP. SAP es también un ERP, un CRM, un sistema de gestión integral de empresa que está en las supergrandes corporaciones. Y tienen una plataforma, tienen gamificada una especie de onboarding para trabajar con la plataforma donde A través de un storytelling, pues te va ayudando a entrar en la plataforma y a conocer la plataforma con puntos, bienes virtuales, etcétera. Una forma de ayudar en la enseñanza, por ejemplo. ¿Cómo podemos aplicar la gamificación de una forma muy sencilla? Hemos visto que está la plataforma, hay más plataformas que la nuestra, por supuesto. Y no queremos gastar a incluso plataformas que son gratuitas. Pero imaginemos que ni siquiera tenemos ordenadores. ¿Cómo podemos? Utilizando piezas de Lego. ¿Vale? Imaginaros que queremos gestionar el avance de los proyectos. Entonces, a cada persona se le asignan unas piecitas de Lego según las tareas que se les asignen, y estas piecitas pues le permitimos colocarlas. Esto sería pues una gráfica a lo largo del tiempo, que las vayan colocando cuando termine la tarea. ¿Vale? Hemos aplicado una gamificación porque siempre que tú vas a hacer algo con las manos, nos gusta hacer cosas con las manos. Pues a la gente le va a resultar atractivo marcar que ha completado la tarea. ¿Que alguien piense una temática del ahorro y la diga? El ahorro, la hucha del cerdito, ¿no? Vale, pues esto es BBVA, como os ha dicho Eric, tiene un departamento específico de gamificación, pues han utilizado la temática del cerdito como su hilo conductor a la hora del ahorro. Vemos que se va llenando el cerdito y que al final eso se va a transformar en nuestros objetivos, en los objetivos del jugador, del ahorrador. ¿Cómo recopilar información sobre los hábitos sexuales de la población? Lo que os hemos dicho antes del Big Data. Claro, esto es un tema un poco peliagudo a veces de preguntar. Vale, pues el Ayuntamiento de Estocolmo pues decidió que quería tener esa serie de datos y dijo, bueno, vamos a probar, vamos a hacer una aplicación para el móvil y vamos a regalar una serie de 50.000 preservativos, tal forma que lo escaneas tú el preservativo, no sé yo si en cuándo, pero lo escaneas y con la aplicación, teniendo la aplicación cerca, pues es capaz de medir el ritmo, la velocidad y duración y nivel sonoro. Entonces, con eso, pues era capaz de generar un montón de datos para saber lo satisfactorias que podían ser las relaciones sexuales. Además, en la aplicación pues tenías que decir la edad que tenía, la personalidad de la música, y con todo esto pues se generaba un montón de datos que te decía si hacía bien o no. Oye. Si queremos que los chicos, que a veces somos más marranillos, acertemos, pues esto, por ejemplo, no tiene nada que ver con la tecnología, pero el mero hecho de definir como esto, como una canasta, pues ya nos va a incentivar a que tengamos que hacerlo dentro. Cuidado con los tiros de tres. Vale, todos estos ejemplos y muchísimos más están en una serie de libros, ¿vale? que nos pueden servir para aportar ideas, porque al final, a la hora de hacer un proceso de abordar un proceso de gamificación, necesitamos muchas ideas, y todo lo que os hemos presentado en las últimas transparencias son ideas para que podáis aportar a vuestros procesos. Están en unos libros que podéis encontrar en esta URL, que valen eso. No tenemos nada que ver, pero como los hemos utilizado para las transparencias, hemos creído que era de rigor utilizarlo. Uy, perdona. Vale, llegamos al nivel 9, final. Preguntas. Gamificada. Mira, te ha tocado. Muy mal, no estás a la quite.
Hola. Nada, tengo tres preguntas. Mira, así ya las suelto las tres seguidas. La primera es, ¿vais a subir la presentación al OpenGUNE?
Sí.
Sí, vale. La segunda, trabajo como profesor y doy clases con la Caixa acercando la informática a personas mayores, y mi última generación de jubilados ya están todos con móvil. Y me ha gustado muchísimo el juego que habéis hecho, el de las preguntas. ¿Conocéis alguna aplicación para... una aplicación general? Yo hago en un PowerPoint las preguntas sobre los temas y ellos se conectan y responden y... no sé si os suena alguna.
Puedes utilizar esta herramienta gratuita y puedes utilizarla online.
Ah, se puede utilizar la de... ¿cómo era?
Kahoot.
Kahoot, se puede utilizar gratuita online.
Sí. Sí, tiene ahí, te conectas. La URL de administración es Get Kahoot. Pero bueno, no, si habéis terminado el juego, habréis visto que os aparece el enlace Crea tu propio Kahoot.
Ah, no. O sea, que yo era el usuario número que se ha desconectado. Estaba con 3G en vez de con Wi-Fi.
Vale,
no,
vale. De todas formas, aparecerá también en la transparencia, lo podrás descargar.
Ah, estupendo. Vale, y la tercera, soy un jugón absoluto. El juego es el Candy Crush móvil, todo el Ingress famoso que has comentado. Vine a Bilbao, estuve pegándome con 800 personas.
¿De qué equipo eres?
Yo, Resistencia, por supuesto, de color azul. espero que no seas iluminado.
No.
Tenía una pregunta, claro. Hay un target de personas que pueden ser clientes de gamificación. No sé si me explico. O sea, sí, yo sí. Veo una persona de 55 años que está quemada de su trabajo. ¿Cómo narices la motiváis para que juegue a estas cosas? Es que no lo veo. No lo veo de ninguna forma.
Es difícil. Pero, por ejemplo, en el proceso que te he dicho de visitadores farmacéuticos, era ese target de personas. Sin embargo, yo he recibido llamadas de visitadores y decir, es que esto, si yo lo he hecho toda mi vida así, ¿ahora por qué tengo que hacer esto así? Es inevitable. No vas a poder llegar a todos. Lo que tienes que hacer es, a través de un análisis de los jugadores, intentar ver qué le puede motivar. ¿Qué quieres que te diga? Apelar a la nostalgia viene muy bien en algunos casos, por ejemplo.
Yeah, yeah.
Si pintas la botilde... bueno, la botilde ni siquiera es tan viejo para esa gente. Pero bueno, ese tipo de cosas...
Ya. Vale, bueno, no tendréis problema en enganchar a esto a todos los de 25, eso seguro.
Eso es más fácil. Pero
sí, pero hay bueno, algunos que con 25 no juegan.
Lo importante es analizar el target al que vas dirigido y ver qué es lo que le puede motivar. No hay una píldora mágica que sirva para todos.
Vale. Muchas gracias.
¿Alguien más? ¿Más preguntas? ¿Ya tenía? Oh.
Nada, yo quería preguntar, habéis mencionado que estáis trabajando en fomentar la adherencia al tratamiento. Entonces quería saber si lo estáis trabajando a nivel tecnológico o no tecnológico, porque entiendo que el target en este caso por lo general son personas también con cierta edad, ¿no? Y que les puede quedar más lejana la tecnología. A ver si me podéis contar algo.
La verdad que estamos trabajando todavía en una fase incipiente. Hemos presentado un proyecto y nos lo han aprobado, pero todavía no hemos empezado lo que es el proceso de gamificación. Entonces tendremos que analizar a fondo estos jugadores y luego ver cuál es la motivación de estos. Así que es verdad que ya tenemos claro que si es un target de jugador de avanzada edad, vamos a tener una dificultad. Pero bueno, todavía no tenemos solución a eso porque todavía estamos en el comienzo del proyecto.
Una cosa que en su día, en las fases previas, antes de presentar la oferta, el proyecto, se estudió, es que no dependa de un dispositivo del que disponga el jugador, sino poner unas en las farmacias, unos stand de juego, digamos, donde pueda hacer su seguimiento ahí. Sí. Es importante que esté identificado ahí. Entonces, pues ahí ya, por ejemplo, podemos entrar con tecnologías NFC o identificación a través de tarjetas ciudadanas o cosas de estas. Puede también pedirle a un abuelico que meta ahí su usuario y contraseña, pues tampoco. Bueno, son cosas que sí que hemos barajado.
También hemos barajado porque la idea es que esto iba a estar, implementado en farmacias, en kiosco de farmacias, que fuera el propio, digo, para ese tipo de target de personas mayores, que fuera el propio farmacéutico el que meta los datos dentro de la aplicación. Pasa.
Yo quería saber un poco, habéis hablado de que primero hacéis un análisis para saber qué tipo de jugador, a qué tipo de jugador vais a hacer el sistema de gamificación y qué es lo que le motiva y le desmotiva. Y para cumplir el objetivo al mismo tiempo, ¿qué técnicas de investigación usáis ahí? Porque aparte del focus group, o sea, entiendo yo que es una investigación cualitativa. Entonces quería saber un poco cómo organizáis eso.
Uy, Aitor, aquí te requiero a ti, que eres el especialista.
Vale. En el focus group lo usamos para la captura de, digamos, del usuario. Para hacer el análisis se utiliza después un tratamiento exhaustivo. Nosotros solemos colaborar, si lo habéis visto en la transparencia del focus group, con la Universidad de La Salle, que tiene un equipo especializado en la gamificación, donde participan desde psicólogos hasta creadores de juegos, etcétera, todo un abanico amplio de personas que trabajan juntas para definir la estrategia de gamificación. Entonces, no es solamente en el focus group, se utiliza para la captura, para la definición.
Y muchas veces, dependiendo de cómo es el tipo de gamificación que vamos a hacer, lo complicada que tenga que ser, nosotros contamos con gente externa. Quiero decir, nosotros sabemos nuestras limitaciones, nosotros en realidad somos técnicos, nos hemos metido aquí por el tema de general, de que hemos desarrollado la plataforma de gamificación y nos hemos puesto las pilas, pero conocemos, bueno, pues solemos ir a los GSMs, a los
Gamification
Spain Meetup, y bueno, ya tenemos contactos, ¿no?, para desarrollar esas estrategias un poco más complejas a las cuales nosotros no llegamos. Nos vamos a quedar sin chapas.
Yo quería saber si trabajáis siempre por encargo, si os dicen queremos un juego para esto, o investigáis mercado. O sea, ofrecéis vosotros en el sector salud, podemos ofrecer esto, 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 en el sector bancario podemos ofrecer esto, esto.
Pues hacemos las dos cosas. Sobre todo trabajamos... ¿Hola? Sobre todo...
Sí.
A ver, ¿así? Vale. Sobre todo trabajamos por encargo, pero, por ejemplo, el proyecto que ha dicho de salud, el proyecto que he mencionado yo de reciclaje, esos son proyectos que estamos realizándolos sin tener un cliente y que queremos crear el producto para poder ofrecerlo. O sea, sí que es cierto que cuando hay un cliente y te pone el dinero, pues es más fácil trabajar. Pero sí que también es cierto que estamos apostando por este tipo de procesos y creando productos que queremos que como productos salgan al mercado.
Estamos buscando.
Vale, nosotros lo que tenemos ya es el... ¿Qué me vas a contar?
Nadie dijo que este mundo fuera fácil.
Ya, no. Te presentas en una empresa y le dices, oye, que voy a mejorar tu proceso, le voy a hacer jugar a estos que tienes aquí. Y ya te miran raro.
Es verdad que es complicado, es verdad que es complicado. Por eso también es lo que dice Aitor, estamos buscando, pues bueno, buscar financiación para hacer unos proyectos específicos para un sector en concreto, como ha comentado Aitor, para el tema de la gamificación y otro que tenemos lanzado para un kiosco de farmacias para que las farmacias puedan facilitar y bueno, que la gente siga los tratamientos, ¿no? Pero son eso, a partir de ayudas, de subvenciones, estamos tratando de financiar ese tipo de proyectos.
Uh-huh.
quería preguntar sobre focus groups, que habéis dicho antes que colaboráis para investigaciones más masivas y tal con otras instituciones y empresas y eso, y las focus groups las hacéis vosotros desde, vamos, desde reunir a la gente y hasta hacer el proceso y el informe correspondiente y tal.
El focus group en concreto lo hemos utilizado un par de veces y hemos colaborado con, como os he dicho, la Universidad de La Salle, que tienen un máster en gamificación, tienen un servicio de gamificación muy, muy avanzado, son de los gurús estos que publican todos los artículos de gamificación. Hemos trabajado con ellos, son los que aportan la dinámica del focus group, los que hacen la captura y los que hacen el análisis en profundidad. Luego nosotros somos normalmente los que decimos esto se puede hacer y esto no. Eso que normalmente viene dado por el cliente que dice cuánto dinerito hay. Porque claro, como hemos visto las cartas, tenemos un montón de cartas, pero cada una de esas cartas implementarlas tiene un coste. Tenemos que acordarnos de la cajita que había de los costes, que tiene que ser mayor que la que hay en los beneficios.
Los beneficios. Más.
Para implementaciones a pequeña escala, me ha recordado la parte de... Me ha recordado la parte final que estabas hablando de los achievements más o los puntos que eran menos cuantitativos y que simplemente determinabas pues esos valores como pues la empatía, la no sé qué, ese tipo de valores no tan de página de Excel, ¿no? Pues me han recordado un poco a las pegatinas que nos ponían en el colegio y cosas así. Entonces lo que yo quiero saber es hasta qué punto de cara dentro de una empresa eso va a ser visto en pos de la excelencia, es decir, que el trabajador se vea beneficiado o al final acabe siendo un poco esclavo porque el de recursos humanos ve que no usa el producto de gamificación y aún así puede tener una eficiencia dentro de la empresa perfecta, ¿sabes? Que dices que yo paso de esto.
Vale, una cosa importante que tiene que tener el proceso de gamificación es que al jugador, al trabajador, no le lleve tiempo. Entonces, ¿cómo podemos alimentar? Lo que sí va a tener que hacer el jugador es meter que ha hecho una venta. Vale, pues entonces lo que tenemos que hacer nosotros, y ahí es donde entra la tecnología, ser capaces de capturar esa venta del CRM y meterla en el sistema de juego. Exactamente. Eso es lo que hace nuestra plataforma. A través de las APIs, etcétera, es de lo que es capaz de nuestra plataforma. Porque si le estamos haciendo perder el tiempo al jugador, al trabajador, teniendo que marcar que ha hecho una venta, olvídate.
Déjale él.
Claro, ahí es donde entra, por ejemplo, que tienes probablemente una empresa tengas que segmentar a tus trabajadores y hacer un track distinto para cada uno. Los comerciales tendrán un track, los desarrolladores tendrán una serie de comportamientos distintos, que por track igual no se me entendía, una serie de comportamientos distintos, ¿vale? Que van a ser hacer las entregas de su código a tiempo y sin fallos, ¿no? Y los comerciales es vender. Eso es. Cada uno se fomenta distinto, se mide distinto, habrá lo que hemos hablado. ¿Ya nos hemos pasado?
Sí.
Habrá rankings distintos, aunque habrá quizá un ranking general que será más difícil de implementar en este caso. Bueno.
Vale, nos dicen que ya se acabó el tiempo.
Sacando la tarjeta ya. Muchas gracias por venir. Y nada, igual que al principio,
que
vamos a darnos otro aplauso que hemos conseguido terminar.
¿Te ha gustado este especial? Si quieres seguir escuchando más eventos como este, date una vuelta por conferencias.euskadigital.net. Encontrarás todos los especiales emitidos en Euskadigital. Toma nota, conferencias.euskadigital.net.